Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este 16 de noviembre del 2000. Como todos los jueves, traemos una cortesía de parte del Instituto para ustedes. Ahora no es una novedad en cuanto a que tiene algunos meses de haber salido este libro. Pero bueno, por supuesto que es un libro muy importante, muy interesante. Algunos de ustedes ya lo tienen. Entonces, bueno, para quienes no lo hayan conseguido en aquella ocasión, tengo este libro, Empresas Mexicanas ante la Globalización, coordinado por Jorge Basabe Kunhardt. Este es un libro muy interesante, tiene varios capítulos, como por ejemplo, déjenme ustedes abrir aquí el índice. Tiene, por ejemplo, Empresa Transnacional, Globalización y Países en Desarrollo, de Alejandro Dabat. La globalización y regionalización del capitalismo, implicaciones para México, de Miguel. Una revisión de las teorías de la empresa para el análisis de las grandes empresas industriales en México y América Latina, de Celso Garrido, entre otros. Bien, les recuerdo el número, el teléfono en el estudio, el 55-36-89-89, con cuatro líneas. Y bueno, el día de hoy continuamos haciendo una especie de balance sexenal, ahora que estamos a punto, pues, de cambiar de administración presidencial, y esto es lo que nos ha ocupado en los últimos tres programas. El día de hoy vamos a ver un recuento macroeconómico, un comportamiento macroeconómico del sexenio, pero todavía más amplio. Se encuentra con nosotros, ustedes ya lo conocen, el doctor Eliezer Tijerina Garza. Él es el autor de del libro sobre premios Nobel, que a ustedes les ha gustado mucho. Ha sido un libro muy interesante. Hemos tenido un par de programas anteriores con él, dedicados precisamente, uno a los premios Nobel en general, a su libro, y el otro, bueno, al premio Nobel de este año, del 2000. Y en esta ocasión, bueno, pues vamos a platicar con él sobre un trabajo que está realizando verdaderamente interesante. Es un estudio en donde se califica el comportamiento sexenal, pero ya histórico, ya desde la época de Gustavo Díaz Ordaz, o de López Mateos.
De López Mateos, a partir de 1960.
De 1960, él está haciendo este análisis y calificando, ¿verdad? Porque es un trabajo, como les digo, muy amplio, muy interesante. Tiene varios indicadores, no los convencionales, como estábamos platicando un poco antes de que se iniciara el programa, no los convencionales, nada más de estabilidad, de estabilidad cambiaria o de comportamiento del Producto Interno Bruto o este tipo de cosas, sino que es un estudio econométrico, teórico, y bueno, yo quisiera mejor preguntarle al doctor Tijerina Garza, sobre esta metodología, qué lo motivó, qué indicadores toma, y qué les parece si antes de que te dé la palabra, Eliezer, le preguntamos al público, ustedes qué calificación le darían al sexenio del presidente actual, del doctor Ernesto Zedillo, y por qué. ¿Qué calificación del 10 al 0, verdad, o del 0 al 10, qué calificación le darían y por qué? Nos gustaría mucho saber su opinión y a ver si coinciden con la calificación que ha puesto el doctor Tijerina. Adelante, Eliezer.
Gracias, Marina. Primero que todo, pues, agradecerte la invitación, que es un estímulo para difundir la, no solamente por la difusión de los trabajos que los maestros realizamos, sino porque ello mismo significa pues un estímulo para repensar y tratar de transmitir los resultados de nuestras investigaciones con la mayor claridad posible.
Al contrario, para nosotros es un gusto, un honor, y hombre, nos estás dando una serie de conocimientos muy, muy interesantes, muy importantes.
Muchas gracias, Marina. El trabajo tiene una larga historia. Una motivación de insatisfacción por los enfoques convencionales, enfoques económicos, en donde realmente los economistas tenemos una laguna que no ha sido cubierta. Es decir, por un lado tenemos la economía clásica con los enfoques del muy largo plazo. Alguna vez, si bien recuerdo, Adam Smith, cuando le preguntaron, bueno, ¿cuánto duró el largo plazo? Uh-huh. Pues dijo, 99 años. Bueno, de todas maneras, el enfoque de los clásicos, de la economía política clásica, es de largo plazo. Con las aportaciones de Keynes y de Marshall, sobre todo, la economía se centró en el corto plazo, sobre todo después de Keynes. La macroeconomía es una macroeconomía de corto plazo. Entonces,
yo te preguntaría, ¿y cuánto es el corto plazo?
Así es. El corto plazo. Fundamentalmente, yo creo que es el análisis anual. Y yo diría que no más de 3 años, ¿no? Claro, es una medida convencional, ¿no? Pero fundamentalmente, con Keynes se olvidó toda la parte productiva, y realmente los determinantes más amplios del desempeño económico de un país, como por ejemplo la cultura, el marco legal, el papel del Estado, el tipo de relaciones sociales que se establecen en las empresas, capital versus trabajo, que la economía clásica sí consideró. Y sobre todo la pregunta ética, que la economía clásica, en Adam Smith, incluso en Marshall, ya como neoclásico, está presente, una preocupación humana. ¿Para qué es la economía? ¿Para qué la economía? ¿Es un fin? Bueno, Marx ya dijo que era el fetichismo de la mercancía, ¿no? Considerar que el fin era la ganancia o la expansión económica o el desarrollo material, pues es parte de un error de percibir la realidad y los objetivos reales de la actividad económica. Entonces, esas preocupaciones fueron las que motivaron mi trabajo, y sobre todo una preocupación práctica. Es decir, yo trabajaba en el Instituto Mexicano del Petróleo, y los proyectos, muchos proyectos son de 20, 25 años de maduración. Bueno, ¿cómo enfocas, cómo fundamentas proyecciones económicas a tan largo plazo? Entonces, a mí se me ocurrió tratar de de combinar un conjunto de 25 variables que representaran no solamente el comportamiento del PIB o el comportamiento de los precios o de la balanza de pagos, sino tener una visión comprensiva, una medición comprensiva, que tomara en cuenta la producción, tomar en cuenta las condiciones de vida, tomar en cuenta la estabilidad y tomar en cuenta la soberanía o la independencia económica.
Estas serían tus cuatro...
Mis cuatro grandes variables.
Variables, ¿no? Claro. Luego, y cada una de ellas compuesta por diferentes indicadores.
Sí, aproximadamente cinco o seis variables, cada una de ellas. Uh-huh. Y la hipótesis fue de que México, la primera vez que lo hice en 86, que había llegado a un tope, digamos, en su desempeño macroeconómico. Esa fue mi hipótesis. Uh-huh. Una especie de curva en forma de S. Esa fue mi hipótesis. O en matemáticas se le conoce como la curva sigmoidal o curva logística. Es una S. Entonces yo dije, pues yo tengo la impresión de que México ha entrado en una etapa de achatamiento. Que tuvimos unos años muy buenos en los 60s, bueno, muy buenos en comparación, eran insatisfactorios, bueno, pero comparados con la experiencia después de 82, sobre todo, de los últimos tres sexenios, pues ha sido un proceso de declinación, y eso es lo que yo compruebo en mi investigación. Entonces, cuando obtuve los primeros resultados con las 25 variables y saqué un índice, no lo creí. Porque lo que encontré es que se tenía un ciclo completo de expansión que empezaba en 1960, tenía su pico alrededor de 1974 con Luis Echeverría, uh-huh. Era el auge, digamos, la cúspide de la expansión. Luego hay una pequeña caída con la devaluación de 76 y el ajuste de 75, 76 y 77. Luego una recuperación en los años del boom petrolero de López Portillo, la administración de la abundancia que se transformó en crisis. Y luego un proceso de declinación, con una recuperación transitoria hasta 92 más o menos con Carlos Salinas.
Entonces podemos ver dos periodos, lo que tú nos dices, ¿verdad? Los años 60.
Hasta mediados de los 70.
Mediados de los 70.
Y luego,
la declinación a partir de los años 80 aproximadamente, o a partir de 82 específicamente. ¿Por qué no nos vas diciendo cada uno de, qué te parece? Se me ocurre que nos digas los indicadores que tú tomaste y la calificación de cada uno de los indicadores y luego su promedio final.
Claro.
De esta primera etapa.
Sí, quizá para hacerlo más interesante, uh-huh. Dado que preguntaste al auditorio qué opinión tienen sobre la actual administración, es decir, qué en una escala de 0 a 10, qué calificación le ponen a la administración del presidente Ernesto Zedillo. Y nosotros vamos a decir... En un momento.
Después. Pero después. Ahorita que dejar entrar estas opiniones, ¿sí?
Dejar entrar. Pero como anticipo, les vamos a decir que encontramos un ciclo de expansión que dura de 60 a 86, un ciclo con una fase de expansión hasta mediados de los 70, una declinación y una tendencia declinatoria de largo plazo. Ahora, las calificaciones que le vamos a dar a cada presidente y particularmente al presidente Zedillo, la vamos a reservar para un momento posterior. ¿Qué indicadores? Como comentaba en un principio, una de las motivaciones fue complementar el análisis de los determinantes de largo plazo con los de corto plazo y tener una medición más comprensiva, más representativa de lo que es el desempeño económico de este país. Ahora, como yo, a contracorriente, como voz en el desierto, creí desde hace muchos años que la economía debía de enfocarse en un sentido humano y social, y que en consecuencia el objetivo fundamental de la política económica de un país debe ser el bienestar social. Pero como yo destaco en el libro, y sobre todo el profesor Sen, Nobel de Economía de 1998, contribuyó a esclarecer, la profesión económica erróneamente abandonó el estudio del bienestar social, e incluso llegó a decirse que la mejor política era no tener política, en fin, tesis del estado mínimo, etcétera, que son incorrectas, erróneas, incluso desde el punto de vista de la teoría económica neoclásica, como se argumenta en mi libro sobre los Nobel. Entonces, ¿cómo tenemos una medición del bienestar social? Entonces, bueno, yo dije, bueno, ¿qué sería deseable? ¿Qué sería deseable como ciudadano mexicano? ¿Qué sería deseable que nosotros tuviéramos en este país? Bueno, pues condiciones productivas fuertes, porque si no hay una producción fuerte, pues no se puede dar empleo, no se pueden generar ingresos, no podemos vivir de maná que caiga del cielo, ¿no? Luego, pues condiciones de vida. Condiciones de vida, entonces en un momento voy a decir qué incluye en condiciones de vida. Estabilidad. Sería deseable que el país creciera con estabilidad, que no tuviera sobresaltos.
Estabilidad económica.
Estabilidad económica y también de precios, pero no solamente de precios, sí. ¿Verdad? Porque la estabilidad, digamos, generalmente se entiende la estabilidad exclusivamente en términos de precios, pero en realidad, pues, nosotros hemos padecido problemas muy serios por crisis recurrentes y recuperaciones transitorias, es decir, por crecimientos inestables. Y yo creo que ese es, incidentalmente, uno de los problemas que deben de resolverse, pero de una manera seria y profunda, no superficial como ha sido hasta ahora. Y creo yo que, pues, modestamente, mi investigación aporta algunos elementos de juicio en ese sentido. Sería deseable tener independencia económica. Es decir, no aislacionismo económico, pero por lo menos tener un poquito más de poder, de decisión sobre nuestras políticas y sobre el rumbo del país, que yo creo que en gran medida se ha perdido y que mis resultados confirman esta incorporación unilateral del país en la globalidad. Entonces, ahora, por ejemplo, en estabilidad, vamos a hablar condiciones productivas. Por ejemplo, yo dije, bueno, condiciones productivas, pues, por ejemplo, presupuesto en educación por persona. Un país que no tiene una población educada, pues no tiene una fortaleza productiva duradera. Luego consideré, por ejemplo, la productividad en la industria. Para mí, un país que no tiene una industria fuerte, a menos que sea exportador de servicios, pero no podemos todos dedicarnos a ser meseros en los bares,
no, pero o hasta en los hoteles. Hay menciones,
así
¿no?
Es.
Por supuesto.
Así es. Los servicios, pues tiene que haber. En los servicios tiene que haber una base productiva, ¿no? No podemos importar todo y dedicarnos a bailar en las mesas o a ser meseros, como decía antes, ¿no? Entonces, la industria es muy importante para cualquier país, sobre todo como fuente del conocimiento tecnológico, ¿no? Incluí una medición de productividad, de formación bruta de capital. Bueno, sería, yo creo, que un tanto aburrido
mencionarlos todos,
claro. Pero bueno, la idea es de que en condiciones de vida, por ejemplo, se incorpora no solamente el salario, sino el salario medio, el salario mínimo, se incorpora una medida de la distribución del ingreso, una medida de la pobreza,
sí,
del gasto social, ¿verdad? Porque si uno toma el puro salario, le pueden decir, no, bueno, es que el salario cayó, pero lo compensamos con Progresa o con otros indicadores, ¿no?
Sí.
Y de, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, ¿cómo mides la independencia externa, no? ¿Cómo la mides? Bueno, pues, por ejemplo, un país que tiene una deuda externa por persona más elevada va a tener menos autonomía. Un país que depende más del capital extranjero va a tener menos autonomía. Un país que tiene una deuda externa en relación a exportaciones, en relación a su producción, va a ser menos independiente. Un país que tiene un déficit en cuenta corriente más elevado en relación a su Producto Interno Bruto, igual. O sea, que básicamente aquí se captura la dependencia financiera y del capital en los indicadores de soberanía, digamos.
Sí, uh-huh. Sí. Muy bien, y bueno, mira, ya que empezamos a tener algunas de las respuestas, si me permites, Agustín Narváez considera que la actuación de Cedillo, si bien no fue del todo acertada, realizó un esfuerzo sobresaliente en función de cómo recibió el país, lo cual ya es meritorio y le da un 8 al señor Narváez. Ya veremos, ¿verdad? Bueno,
ya veremos.
Francisco Díaz Liebre, felicitación. Lorenzo de Paul pregunta al invitado si puede dar 4 indicadores de los sexenios de Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo sobre deuda total interna y externa, número de personas ingresados a la pobreza, población económicamente activa, población económicamente activa del sector público y paraestatal, y da una calificación de 0.
Cero.
De 0. Jesús, dice por qué. De 0 ha sido nefasto económica, política y financieramente. Jesús Ríos, el encuentro entre Alan Greenspan y el señor Fox parece haber tenido como resultado el acuerdo de mantener por parte de México los indicadores macroeconómicos sin modificación. ¿Qué implicaciones tiene esto tras el anuncio del día de ayer que se mantendría la tasa de interés por parte de Estados Unidos? Bueno, uh-huh. Luego, ¿lo quieres comentar?
O, claro. No sé si prefieras...
O continuamos y posteriormente como un comentario, ¿verdad? Para el señor. Sí. Yo creo que sí, para el señor.
Sí, vamos
desde
a dejar
luego que no se nos va a olvidar, ¿eh?
Sí,
al ratito.
Vamos a dejar unos momentos.
Sí. Las calificaciones.
Claro,
pero del último sexenio, tú nos puedes ir platicando de los anteriores, incluso el señor Lorenzo de Paul. Nos ha comentado esto y como
claro.
El tiempo corre, yo quisiera que nos ¿cómo ves? Así por cada uno de estos parámetros que tú consideraste, condiciones productivas, estabilidad económica, condiciones de vida de la población e independencia económica, dentro la calificación de cada uno de ellos y el promedio final de etapas anteriores, de la época de los 60s.
Bueno, como maestros yo creo que se nos debe permitir el ejercicio de también calificar a los presidentes. Contaba modestia porque no se trata de considerarnos maestros de los presidentes, sino pues un ejercicio de la opinión pública informada que exige rendimiento de cuentas, que yo creo que en el futuro es una de las tareas primordiales que en el país se deben emprender. Empezando por el presidente de la República.
Claro.
Porque el señor Fox ahora ha hablado de que los servidores públicos van a rendir cuentas. Pero yo me pregunto si ya se incluyó él. Porque es muy fácil.
Los demás, pero yo no.
Aplicar las medidas en los bueyes de mi compadre, como se dice coloquialmente, ¿no? Uh-huh,
sí.
Pero no en los míos. Eso implica, yo creo, cambios constitucionales. Yo no soy un experto, pero he escuchado a especialistas en derecho que dicen que prácticamente de lo único que se le puede acusar a un presidente es de traición a la patria. Uh-huh. Pero en fin, ese es un ejercicio en términos de pues evaluar, exigir cuentas y exigir corresponsabilidad, porque es muy fácil decir que la culpa la tuvo el pueblo, o la culpa la tuvo el populismo, o nuestra historia,
Sí, o el extranjero, ¿no?
O el extranjero, sí. Pero nunca somos responsables. Entonces, vamos a dar la calificación global.
Sí.
De la administración del presidente Zedillo. De acuerdo con los resultados econométricos y los programas de computación, con ponderaciones econométricamente seleccionadas para evitar cualquier juicio subjetivo, la calificación general del presidente Zedillo es de S.
Suficiente.
Suficiente. En la escala de 1 a 10, 6.8. Claro, como decía
el señor De Paul.
¿Quién fue? Vamos a ver, el señor Narváez González señaló que efectivamente enfrentó una situación muy difícil. Pero bueno, en primer lugar, el presidente Zedillo fue parte de la administración anterior, y en segundo lugar, pues uno tiene que medirse frente a las circunstancias que tienen que enfrentarse.
Pero mira, tal vez aquí lo que nos menciona el señor, ¿sí?, el señor Narváez, uh-huh, es de que recibió un país sí, en condiciones
muy
graves,
difícil,
¿verdad?
Sí, sí.
Pero aquí no estamos refiriendo, desde luego, no es nada más esto, pero lo que se veía más era la parte financiera, era el famoso error de diciembre.
El famoso error de diciembre.
Sí, era la inestabilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué no lo vemos por partes? Porque uno, bueno, de tus indicadores, digamos, es precisamente la estabilidad.
Sí, cómo no. Por ejemplo, en estabilidad, Las Palmas se lo lleva el llamado desarrollo estabilizador, los, uh-huh, dos primeros sexenios, Gustavo Díaz Ordaz y Adolfo López Mateos, en términos de estabilidad. En términos de estabilidad, por ejemplo, la actual administración, pues apenas es suficiente. ¿Por qué? Porque enfrentó una crisis, como decía el señor
Narváez.
Enfrentó una crisis muy severa, la actual administración, y apenas el gobierno, el desempeño macroeconómico de México recupera los niveles de finales del sexenio de Salinas de Gortari. O sea, cada crisis nos cuesta un retroceso de varios años, en este caso un retroceso de un sexenio. Y eso es lo que mis resultados econométricos confirman. Entonces, en términos de estabilidad, decíamos que en esta administración debe reconocerse que se sorteó con éxito las crisis del sudeste, la crisis rusa y los efectos de la crisis brasileña. O sea, efectivamente el ambiente ha sido muy turbulento, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y debe reconocerse que el sexenio está terminando pues, sin crisis. Y yo no creo que vaya a haber crisis de fin de sexenio, a menos de que la situación política
traiga algo imprevisto, ¿verdad?
Así es, sí. Así es. Entonces eso debe reconocérsele definitivamente. Es decir, no vamos a terminar con una crisis, como fue el caso de la administración de Salinas, como fue el caso de la administración de López Portillo, e incluso de la administración de la Madrid y de la administración de Echeverría.
Bien, Eliezer Tijerina, vamos a hacer un breve puente musical, y sirve que después aquí han llegado algunas otras calificaciones.
Muy
regresamos.
Bien. Thank you.
continuamos con Momento Económico. Estamos con el doctor Eliezer Tijerina haciendo esta evaluación del sexenio que está terminando. El señor Jorge Luna dice que dará 5 ceros de calificación por haber protegido sus intereses. Dice, la crisis del 94, ¿quién tuvo? Esto lo pregunta el señor Guillermo Tortolero. ¿Quién tuvo mayor responsabilidad, el licenciado Salinas o el doctor Zedillo? Pregunta. Y Valentina Trillo, que si puedes repetir el título del texto. No habíamos dicho título, pero sí, claro. Ahorita el adelante. Uh-huh. Oye, aquí hay una petición, te digo, del profesor Alejandro Ruiz de la Facultad de Economía. Pide mayor objetividad temática a los comentarios del invitado, reconociendo su capacidad técnica. Denos la oportunidad de aprender, dice.
Muchas gracias. Entonces, decía que la evaluación global que yo obtengo con base en los 25 indicadores para la administración del presidente Zedillo es apenas satisfactoria. Claro, como comentábamos antes, la crisis de 95, fines de 94, principios de 95, pues ha sido un lastre, un reto muy difícil, ¿no? Todos los problemas políticos, las crisis financieras que mencioné antes. Cierra bien el sexenio, pero en forma global, con los 25 variables, esto indican que su calificación es apenas satisfactoria. Y contestando a la pregunta del señor De Paul, para no referirnos a variables específicas, decía yo que en términos de estabilidad, por ejemplo, las palmas se la llevan los primeros sexenios del llamado desarrollo estabilizador. Y la administración de Zedillo, como la de Carlos Salinas de Gortari, apenas son suficientes. Reprobaron López Portillo y Miguel de la Madrid en estabilidad. Fueron años de inestabilidad, y en el caso de la administración del presidente de la Madrid, pues también con inefectividad en términos de crecimiento. Uh-huh. Y yo compruebo con mis estadísticas que las políticas que se instrumentaron durante esa administración de Miguel de la Madrid tuvieron escasos resultados, lo cual obligó a finales de su sexenio a tomar medidas, una combinación de medidas heterodoxas y ortodoxas, que permitieron estabilizar el país y recuperar el crecimiento. Pero por eso la calificación, incluso en términos de estabilidad, es muy baja para ese sexenio. Al presidente Zedillo, en condiciones productivas, sacó la mejor calificación.
¿Cuánto sacó?
Sacó 10.
10.
Sacó 10. Hay que reconocer, bueno, es un examen parcial, no es la calificación,
claro,
final.
No es el promedio total.
Sí. Así es. Pero pasemos a condiciones de vida. Uh-huh. En condiciones de vida tenemos una indicación de la pobreza que pedía el señor De Paul. Una variable distribución del ingreso, el poder de compra del salario, una medición del desempleo, el gasto social. Entonces, es una medida razonable, ¿no?, de las condiciones de vida. Uh-huh, sí. Y entonces encontramos que el presidente Zedillo reprobó el mejoramiento de las condiciones de vida.
¿Cuánto sacó, dinos?
Pues sacó 5.4. Entonces, el análisis econométrico confirma que el avance productivo no fue para beneficio de las mayorías. Y si lo combinamos con el indicador, los indicadores de soberanía, en donde se incluye la deuda externa por persona, la deuda externa en relación al PIB, el desequilibrio en balance de pagos, la dependencia del capital extranjero, o sea, dependencia del capital y dependencia financiera. Uh-huh. Básicamente es lo que incluyo ahí en los indicadores de independencia externa o de dependencia externa. Entonces el presidente Zedillo reprueba, junto con el presidente Salinas y el presidente Miguel de la Madrid. O sea que los problemas de México se han tratado de resolver
fundamentalmente incorporando al capital extranjero. Y yo creo que ese es un error. Es decir, se tiene que abrir la economía, pero tiene que haber un esfuerzo interno. Y eso es lo que yo sostengo y he sostenido desde hace tiempo. Y no simplemente confiar en una globalidad. Digo, eso es absurdo. Eso es mala teoría económica convencional y pésima teoría económica.
Pero sí ha sido congruente en este sentido, porque desde el sexenio pues de Miguel de la Madrid se planteó, bueno, fuera de que a Miguel de la Madrid le tocó renegociar la deuda, en fin, salir del atolladero más espantoso, pero igual se pusieron las bases para esta nueva estrategia de desarrollo, en donde se mencionó siempre al capital externo como motor del desarrollo.
Pues sí, yo creo que ese es un error, porque ese es el modelo colonial.
Claro.
Ese es volver a, es decir, no resolver el problema que el marxismo y el estructuralismo desde distintas perspectivas señalaban como estrangulamiento externo o el problema del imperialismo, ¿no? La globalidad, las estadísticas lo confirman, ha sido para beneficio de un 20% de la población mundial y un 20% de los países. El 80% no está siendo beneficiado. Entonces, por eso, un autor que publicó en Harvard Business Review habló de segregación. Y en realidad, digo, el capitalismo es, abandonado a sí mismo, es excluyente, segrega. Entonces, lo que tenemos es una globalidad que en realidad es segregación, que es exclusión, que es en gran parte imperialismo, porque es en beneficio de unos cuantos. Y ahí están las estadísticas de los informes sobre desarrollo humano, por ejemplo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Un hecho es irrefutable. El 20% de los países están creciendo adecuadamente solamente. El 20% de las personas han incrementado enormemente sus ingresos y el 80% se ha quedado igual y algunos han empeorado.
Bueno, ahora sobre esto de independencia económica, me gustaría que me dieras las calificaciones de los otros sexenios, de sexenios anteriores, sobre todo esta de los 60, del desarrollo estabilizador.
Uh-huh. Pues fíjense que en el examen parcial correspondiente a defensa de la soberanía nacional, que es muy importante, una materia muy importante, uh-huh, se llevaron las palmas los presidentes del desarrollo estabilizador. Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz sacaron la máxima calificación. Incluso el presidente Echeverría pues pudo mantener, en términos de las variables que yo manejo, uh-huh, en su contexto histórico y sexenal y anual, pues una calificación muy elevada, 9.9, o sea, prácticamente 10.
Sí, sí.
O sea, el presidente Echeverría sacó 10. Bueno, ¿es explicable? Pues yo creo que sí es explicable, porque hasta mediados de los 70s se pensaba que era importante defender la identidad nacional, proteger la industria, incentivar el esfuerzo nacional. Incluso pues el presidente Echeverría trató de agruparse en los países tercermundistas y hacer un frente en contra de las presiones globalizadoras, etcétera, etcétera. Entonces, fueron los tiempos del desarrollo hacia adentro. Uh-huh. Se empezó a perder esto desde mediados de los 60s, con el fin del auge de posguerra. México también entra en un proceso de declinación.
Uh-huh. Y por ejemplo, José López Portillo.
José López Portillo sacó 7, sacó S, y los que reprobaron en términos de soberanía o defensa de la independencia económica, los que reprobaron es muy reveladoramente, fueron los tres últimos presidentes.
Sí, es otra política.
Reprobó Miguel de la Madrid, claro, sí. Reprobó Carlos Salinas y reprobó Ernesto Zedillo. El que sacó más baja calificación fue Zedillo. Bueno, 5, no pasaron de 5. Pero Miguel de la Madrid sacó 5.7, Carlos Salinas 5.6, para que el auditorio les pueda avisar a sus simpatizantes sacar? O a los miembros del gabinete del presidente Zedillo, que desafortunadamente reprobaron en la defensa de la soberanía nacional. Esto es explicable, ¿no? Porque ante el cambio del fundamentalmente el fin del auge de posguerra y la revolución tecnológica a nivel mundial, las transformaciones financieras, México perdió su poder de decisión, digamos. Y
teniendo que ver muchísimo la deuda, ¿no? Los montos.
Definitivamente. Uh-huh. Estados Unidos nos embarcó en un programa ambicioso de desarrollo económico fincado en el auge petrolero y petroquímico, con tasas de interés muy bajas, uh-huh, en 1976-77. ¿Pero qué pasó? En 3 años, para 81-82, los precios del petróleo cayeron, las tasas de interés internacionales se cuadriplicaron y lo que era buen negocio fue un pésimo negocio. Y sin embargo, pues Estados Unidos nos dejó abandonados en la crisis de 82-83.
¿Qué te parece ahorita que estás hablando de la tasa de interés? Le contestas al señor Jesús Ríos.
A ver,
¿en qué? Decía, encuentro entre Alan Grispan.
Muy bien. ¿O lo recuerdas? No, sí. Lo de la tasa de interés es muy importante, sí. Mantener cierta estabilidad, porque un incremento en la tasa de interés más allá de lo que se considere razonable por los participantes en el mercado de capitales internacional, podría reventar la burbuja financiera en Estados Unidos. Entonces ese riesgo se tiene que evitar, es un riesgo enorme. Yo estoy con gente como experta en el tema, como Kindelberger, Charles Kindelberger, que tiene un estudio traducido al español sobre las crisis financieras. Es un experto, uh-huh, un experto, el profesor Kindelberger. Con Kaufman, que era el gurú financiero de los 70s y los 80s, ¿no? De que hay una burbuja financiera, hay una sobreespeculación, digamos, una especulación excesiva con activos financieros. Uh-huh. Entonces, ese es un riesgo. Es un riesgo. Entonces, si la tasa de interés sube mucho, pues ¿qué pasa? Pues que el mercado de accionario tiende a bajar, el precio de las acciones tiende a bajar, porque hay una relación, o sea, el precio de las acciones no puede ser el precio, las ganancias de las acciones en relación a su precio tienen que tener una equivalencia con la tasa de interés. Si sube la tasa de interés se altera esa relación precio-ganancia. Y por lo tanto podría, una alza abrupta o fuerte en la tasa de interés, podría reventar la burbuja financiera. Quizás sería conveniente referirnos a la crisis de 94 y quién.
Claro, la otra pregunta.
¿La pregunta de quién era?
Sí, de Jorge, no, perdón, de Guillermo Tortolero.
Guillermo Tortolero. Bueno, mi opinión es de que había signos preocupantes, tendencias que yo detecto en mi investigación econométrica y que ha sido avalada, confirmada por otros analistas, por ejemplo la OECD, ¿no? Yo lo que encuentro es que había una tendencia al estancamiento en la recuperación de Salinas y que aparentemente se trató de impulsar, cerrar bien el sexenio. En 1994, además, subieron las tasas de interés en Estados Unidos y hubieron los asesinatos políticos más el levantamiento de Chiapas. Entonces, todos esos factores obligaban a una política más prudente, más austera. Se confió en que se iba a poder terminar a tambor batiente, desafortunadamente no ocurrió así. Entonces, y luego yo creo que sí se cometieron errores en la instrumentación de la devaluación. Pues yo creo que hay corresponsabilidad que había tendencias preocupantes, que si se hubieran enfrentado adecuadamente con el cambio de administración, a lo mejor esas tendencias preocupantes no se realizan. Yo creo que es algo muy importante en economía como en las ciencias sociales. Solamente podemos hablar de tendencias. La ciencia no es, la ciencia social, la economía, no puede ser determinista. ¿Por qué? Porque con base en los diagnósticos, los empresarios, los políticos pueden reaccionar, pueden ajustar, pueden cambiar las circunstancias, pueden establecer acuerdos con los capitalistas financieros extranjeros.
Son gente, son actores, no así son es. Entes así o es, espíritus.
No son relaciones mecánicas, ¿no? Claro. Entonces, sí había tendencias preocupantes que desafortunadamente con un programa de cambio de administración del presidente Zedillo, que no fue alentador para los inversionistas extranjeros y una devaluación que a mi juicio pues fue mal instrumentada.
Bien. Mira, el señor Luis Herrera le da de calificación 10. Dice, pero para la economía de los Estados Unidos, no para la de México. María Eugenia Ortiz le da calificación de 0. Pues incrementó la pobreza, la migración de indocumentados, el desempleo, la corrupción y la total desprotección del beneficio social, beneficiando solo a un grupo minoritario con los rescates como el Fobaproa, el carretero, etcétera. Ahora se habla de grabar alimentos, medicamentos y libros, mientras que a los grandes capitales especulativos y golondrinos que obtienen utilidades desorbitantes no se les graba en lo más mínimo. Y Esperanza de León, la política ha sido reducida a técnica, al margen de la moral y de la ética en las decisiones de política económica, fenómeno que se da a nivel mundial, en la que se beneficia solo a unos grupos y se perjudica a la mayoría. Son las que nos han llegado, entonces, como verás, calificaciones desde 0 hasta 10, pero no para México.
Sí, bueno, quisiera yo comentar que pues yo creo que fundamentalmente el proceso de globalidad pues está siendo dirigido desde el exterior y en ese sentido los principales beneficiarios han sido ellos, ¿no? En cuanto al rescate del Fobaproa y de otros proyectos, pues yo creo que en el caso concreto de la banca, yo creo que esos 100 mil millones de dólares, un 20% del PIB, de hace un año, dos años, yo creo que tenía que hacerse porque efectivamente tienen razón los comentaristas nacionales, los miembros del gabinete, de que tenía que hacerse porque si no las consecuencias serían peores, pero lo que se objeta es la forma en que se financió. La banca ha tenido en ese sexenio un comportamiento deplorable. A pesar de que fue rescatada con recursos públicos. O sea, es un caso de privatización de las ganancias, socialización de las pérdidas, que va en contra de los fundamentos del neoliberalismo incluso.
Claro.
Entonces, ahí yo creo que el problema fue que la justicia en el financiamiento.
Esto es Eliezer Tijerina. El tiempo desgraciadamente se nos está terminando para esta entrevista, porque después sigue una pequeña cápsula que hemos elaborado para pasar siempre al final del programa, después de la entrevista, que corresponde a actividades del instituto, invitaciones, alguna reseña, en fin. Pero bueno, primero te doy las gracias por haber estado con nosotros. Este es un trabajo muy interesante que tal vez no se lució lo suficiente, aunque yo creo que sí por el número de llamadas, pero quiero recordarte que les interesa sobre todo a Valentina Trillo el título del texto que tú realizaste.
Uh-huh. Publiqué un avance hace varios años,
sí,
en la Carta del Economista, la revista del Colegio de Economistas, en marzo-abril de 92.
Esto es.
Va a salir publicado en un libro del Departamento de Economía de la UAM, y el tema es sobre la declinación de largo plazo de la economía mexicana, determinantes estructurales y coyunturales. Puede hablar al Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa al área de economía política, y quizá le podríamos proporcionar un ejemplar. Va a salir el libro en este año.
Tú nos tienes al tanto y yo aquí lo doy a conocer, ¿te parece bien?
¿Cómo no? Ser?
Bueno, pues te agradezco mucho, agradezco la participación sensacional de nuestro público y bueno, escuchemos nuestra cápsula.
El Instituto de Investigaciones Económicas cumple 60 años de estudiar la problemática económica nacional e internacional, enfocada a fortalecer la independencia económica nacional y el mejoramiento de los niveles de vida del pueblo. En el marco de las celebraciones, el Instituto realizará una serie de actividades el lunes 4 de diciembre. A las 8:30, tendrá lugar la rueda de prensa Los retos del Instituto de Investigaciones Económicas. Los participantes son Fernando Carmona, Arturo Bonilla, José Luis Ceseña, Fausto Burgueño y Benito Rey Romay, todos ellos exdirectores de este instituto. Como moderadora, Alicia Girón González, actual directora, y los invitados serán los medios de comunicación. El evento se llevará a cabo en la Casa de las Humanidades, en Coyoacán. A las 11:00 del mismo día, se realizará la mesa redonda Historia Viva del Instituto de Investigaciones Económicas, donde participarán también los exdirectores, la directora actual y el investigador decano, doctor Ángel Basols. El acto será en la Torre 2 de Humanidades, quinto piso, sala Ricardo Torres Gaitán, en Ciudad Universitaria. Y para finalizar, a las 18:00 se llevará a cabo el concierto Ecos de México, con la participación de la pianista Silvia Navarrete y el narrador Vicente Quirarte, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, en la zona cultural de Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Invitamos al público en general a que asista y comparta con nosotros la historia del Instituto de Investigaciones Económicas en voz de quienes la han vivido y realizado. Para mayores informes sobre estas actividades, comuníquese al 56-23-00-99 o al 56-23-00-93.
Muy bien, pues esto ha sido todo por el día de hoy, por este jueves. Nos despedimos de ustedes en la operación técnica, el señor Agustín Mulia y la realizadora Adriana Robles. En los teléfonos estuvo Cristina Velázquez. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.